En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me gusta mucho que invoquemos la intercesión de María Santísima, porque por ella recibimos a Jesús. Ella está muy interesada en que conozcamos a Jesucristo, en que lo aceptemos y lo vivamos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Encontramos en la Sagrada Escritura una serie de expresiones que nos hablan de la dimensión comunitaria de la salvación. Esa es una manera de elegante de decir que nadie se salva solo. Y aquí hay un elemento muy importante que entra en directo conflicto con una parte de nuestra cultura, porque nosotros vivimos en la cultura del individuo y del individualismo. Es uno de los problemas que tenemos hoy, el individualismo. Individualismo que va unido a otros problemas, la adoración del placer, que se llama hedonismo, y el hacerse una moral a la propia medida, eso se llama relativismo. O sea que hay una serie de ismos que tienen mucho poder en nuestro tiempo, pero que nos están haciendo mucho daño. El individualismo, el hedonismo, el relativismo. Pero estos tres ismos hay que saber conectarlos, porque resulta que el hedonismo, por ejemplo, esa búsqueda del placer, es como una afirmación desordenada del propio yo. El hedonismo es una manera de afirmar y de dar culto al yo, de darle satisfacción al yo. Ya se trate de los alimentos o se trate del sexo, de la comodidad o de cualquier otra cosa, el placer buscado por sí mismo es una forma de culto al yo. También existe, según nos dice el Papa Benedicto, otra plaga que se llama el narcisismo. El narcisismo, una palabra que viene de un personaje de la antigua mitología griega, un tal Narciso, es la adoración de la propia figura. Se supone que este Narciso era un hombre supremamente bien parecido, buen mozo, dicen en algunos países, muy apuesto. Tan apuesto que no encontraba ningún hombre ni mujer que le pudiera gustar más que su propia figura. Se enamoró de sí mismo porque era tan bello él. Es una cosa como absurda, pero ahí encontramos ciertamente uno de los problemas de nuestro tiempo. Que a veces es una cosa como chistosa. Yo he querido prestar mi servicio a través de internet, y en especial recientemente en esta red social, la más grande del mundo, que se llama Facebook. Muchos de ustedes, estoy seguro, que conocen Facebook y están en Facebook. Por curiosidad, levanten la mano los que estén o los que estamos en Facebook, a ver quiénes estamos. Hay unos cuantos. Se calcula que unas 600 millones de personas estamos en Facebook. Entonces la gente hace álbumes o álbumes de fotos en Facebook, y con mucha frecuencia hay un álbum en muchos perfiles que se llama yo, o lo ponen en inglés, me. Y entonces son 30, 40 fotos, yo sonriendo, yo pensativo, yo haciendo caras, yo moviendo, yo. Eso se llama narcisismo. Es el culto al propio yo. Pero el narcisismo a menudo va unido a problemas muy graves de autoestima. Pero no nos perdamos en la ruta que llevamos. Hay una cosa que se llama individualismo. Y ese individualismo nos lleva por lo menos a dos grandes plagas, que son el hedonismo y el... ¿Cuál fue el otro que dije? No, señor, antes del narcisismo. Relativismo. El hedonismo es un culto, una forma de culto al yo. Por eso el hedonismo va unido al individualismo. Y también el relativismo. ¿Relativismo qué quiere decir? Quiere decir que la gente no encuentra criterios, principios firmes para decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces todo se vuelve relativo. Todo se vuelve relativo. Ahora, cuando uno no encuentra lo bueno y lo malo, es como no tener brújula. Y cuando uno no encuentra lo bueno y lo malo, y cuando todo es relativo, entonces todo da lo mismo. Todo importa lo mismo. Y eso es muy grave, porque si una persona, por ejemplo, se va a casar, imagínate que tu pareja con la que tú te vas a casar, la que significa tanto para ti, tiene esta idea: da lo mismo ser fiel o ser infiel. ¡Peligroso! ¿Quién se casaría con una persona así? El que se case con alguien que piense eso está cometiendo una especie de suicidio. Si tú te casas, si tú le estás entregando tu vida a una persona y esa persona piensa, mira, da lo mismo ser fiel que ser infiel, ahí no hay estabilidad, ahí no hay futuro. Si tú tienes una pequeña empresa, estás buscando tus empleados, haces una entrevista a un candidato para un trabajo, una posición dentro de tu empresa, y le dices, usted, ¿qué valor, de 1 a 10, qué valor le da usted a la honradez? 0. ¿Cómo así? Sí, claro, da lo mismo ser honrado que ser tramposo, es lo mismo. ¿Tú contratarías a esa persona? ¿Una persona que dice que la honradez no importa? Tendría que ser un empleador muy tonto para emplear a una persona que piensa eso. Entonces el relativismo es muy grave. El relativismo es muy grave porque significa que no se puede contar con la otra persona. El relativismo me está indicando que entonces yo no puedo mirar un futuro junto con la otra persona, no puedo hacer comunidad, no puedo hacer institución, no puedo hacer sociedad. Es decir, el individualismo del otro me manda también a mi propio individualismo, y cada uno entonces empieza a naufragar, empieza a sumergirse, porque no hay posibilidad de sociedad en esas circunstancias, cuando cada uno está buscando simplemente lo suyo. ¿Qué se vuelve el mundo en esas condiciones? Se vuelve la ley del más fuerte, la ley de la jungla. Todo vale. El que tenga garras, utilícelas. El que tenga cascos, utilícelos. Y el que tenga armas, utilícelas. Volvemos a la ley de la jungla. Ese es el peligro. Ese es el rostro real del individualismo. El mundo se vuelve un lugar espantoso, un lugar agresivo por el individualismo, porque yo no puedo contar con la otra persona. Hay gente que cree que todo se soluciona con más prisiones, con más jueces, con más leyes y con más policías. En una cierta ciudad en Inglaterra se presentó una demanda contra un colegio. ¿Y por qué la demanda contra el colegio? Porque el colegio, que no era muy grande, tenía instaladas 120 cámaras de circuito cerrado de televisión. Es decir, tiene más cámaras ese colegio que algunas prisiones. 120 cámaras, es decir, esos muchachos desde que entran, tosió, ahí quedó grabado. Sí, tosió, efectivamente, se supo que había tosido. Sonrió, no sonrió, caminó, trastablilló, todo, filmados a todas horas. Es lo que se llama la ideología del gran hermano, Big Brother. Esa expresión, el Big Brother, proviene de una novela en la que se habla de un poder central que tiene dominada a toda la gente y que vigila a toda la gente. Todos vigilados. Entonces hay gente que cree, y eso sí que lo vi yo, en Inglaterra y en Irlanda, pero más en Inglaterra, cámaras por todas partes. Entras al almacén, te estamos filmando. Me están filmando. Vaya, esto es serio. Va uno por la calle, cámara en el semáforo. Salgo al parqueadero, otra cámara. Cámaras y más cámaras. Todos me están viendo. Todos me están espiando. Bueno, es una cosa un poco paranoica. Pero más allá de lo paranoico, resulta que eso tampoco funciona. Resulta que esa abundancia de cámaras y de vigilancias y de policías y de jueces y de prisiones tampoco funciona. Entre otras razones, porque todos esos jueces tienen que funcionar finalmente de acuerdo con las leyes, y las leyes provienen de los acuerdos y de los corazones en últimas y de los intereses de cada país. Entonces, no hace mucho se estaba debatiendo en California si se puede o no se puede despenalizar el consumo de la marihuana. Entonces, ahora me vas a decir tú, ¿para qué sirven 120 cámaras si la legislación de un determinado sitio dice que es permitido consumir marihuana? ¿Tú sabes lo que eso significa? Significa que si tu hijo empieza a consumir marihuana delante de ti, tú no puedes hacer nada, porque si haces algo, estás en contra de los derechos de tu hijo. Eso es lo que significa. Por eso te digo que la solución no es más prisiones, más policías, más cámaras, porque todo eso depende finalmente de las leyes, y las leyes de los países dependen de dos cosas. Dependen de los intereses económicos, que son los que mueven las elecciones, porque un político sin dinero para campaña es nada, y dependen de los corazones. Y si los corazones están podridos, si los corazones están dañados, entonces no hay posibilidad de que haya leyes justas. Y eso es muy grave. De modo que cada vez es más difícil para los papás también educar a los hijos. Es mucho más difícil, porque todo está en el libre desarrollo de la personalidad. Así que la respuesta al individualismo no es pongamos más control, más presupuesto para la policía, patrullas más sofisticadas, muchas más cámaras, vamos a grabar todo, todo, absolutamente todo. Si el niño se mete la mano o el dedo en la nariz, se quedará filmado el niño ya con su dedo en la nariz. Todo quedará filmado. No basta con que se filme, no basta con que se grabe, no basta con que haya cortes, policías o prisiones. Los problemas son mucho más serios. Decíamos en la oración que tuvimos, que esto es providencia de mi Dios, esta frase: nada más falso y enfermo que el corazón. Esto lo dice Jeremías en el capítulo 17. ¿Quién lo entenderá? Ahí es donde está el problema está en el corazón humano. Y es en el corazón humano donde tiene que suceder ese milagro que se llama conversión. Haceos un corazón nuevo. Y Dios promete por boca del profeta: os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Necesitamos un corazón nuevo. Bueno, ¿qué llevamos hasta aquí? Llevamos dos cosas. Primera, que hay un problema de nuestro tiempo que se llama individualismo. Que ese problema genera agresividad. Agresividad quiere decir que el mundo se vuelve la casa del más fuerte, la ley de la jungla. A veces incluso las personas pueden ser respetuosas o corteses, pero tú sientes que estás solo, y esta soledad está en la raíz de mucha de la tristeza, de la depresión, de la sensación de frustración y de rabia de mucha gente. Como decía un muchacho en la universidad, decía, bueno, ¿y tú tienes muchos amigos? No, no tantos. Estudiaba en la universidad o el college, lo que fuera. ¿Y tienes muchos amigos? No, no tantos. ¿Y por qué? Bueno, esos son mi competencia mañana, ¿no? Mira esa manera de pensar. Si yo estoy estudiando con otros 25, estamos estudiando medicina, el día de mañana yo necesito ser el médico al que la gente vaya, no, que no vayan donde él. Y es tu compañero de estudio. Y es tu compañera, pero es tu enemigo, es tu competencia. Entonces las universidades, los colleges se vuelven lugares de una tremenda soledad. El individualismo lleva una tremenda soledad, la soledad lleva una tremenda agresividad. Y la solución para la agresividad no es poner más rejas, más chuzos en las rejas. Tal vez si le ponemos una carga voltaica peor a esa reja. De modo que la persona no solo colapse, sino que se achicharre, caiga a pedacitos. Tal vez eso logre disuadir más a la gente. Hay personas que quieren resolverlo todo de esa manera. Y hay algo de esa mentalidad en este país, la mentalidad de resolver todo con un disparo. Pues una consecuencia de eso es que el que tiene un arma también quiere resolver el mundo a disparos, entonces mata 10 o 12 y luego se mata a él y se acabó. La solución no es tener cámaras, porque todo se puede hacer legalmente. Tú puedes legalmente comprar tu arma y te pueden filmar, hola, aquí yo comprando esta arma, hola, no pasa nada. Y tú puedes legalmente utilizar todos los recursos para planear tu crimen. Es decir, únicamente rompes la ley en el momento en el que vas a romper tu vida y vas a romper el mundo entero. El problema está en el corazón humano. La conversión tiene que suceder en el corazón humano, pero ese corazón está desconectado. Pues la Biblia tiene muchas expresiones que nos hablan de esa conexión, de cómo recuperar la conexión con los demás. Recordemos algunas de estas imágenes. La imagen del pueblo. El pueblo de Dios. La familia. Familia de Dios. La viña. Somos la viña del Señor. Él nos cultiva. Somos el rebaño, Él es el pastor que nos alimenta y que nos da fuerzas y que nos defiende de nuestros enemigos. Somos nación, somos una nación santa, somos un pueblo sacerdotal. Son imágenes que utiliza la Escritura. Bueno, de esas imágenes, ¿qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender que la salvación no es un asunto individual. Tenemos que aprender que necesitamos conectarnos unos con otros. Hay un perfil que se repite una y otra vez en las personas psicópatas. Llamamos psicópata a la persona que está enferma del alma o enferma de la mente. Eso es lo que significa literalmente. Psiche es alma, pathos es una enfermedad o algo que invade el alma. Entonces el psicópata es el que está enfermo de la mente o enfermo del alma. Pero el término se utiliza técnicamente para indicar a aquellas personas que son desadaptados sociales y que muchas veces planean y luego realizan actos en contra de la sociedad. Pues bien, hay un factor que se repite invariablemente en los psicópatas. Aislado. Aislado, solo. Incapaz de conectar con el otro. Incapaz de tener amigos, incapaz de recibir cariño, incapaz de recibir amor. El ser humano, el corazón humano está enfermo, nos dice Jeremías, y la sanación del corazón humano es siempre el amor. El amor de Dios es sanación para el corazón. El amor humano es soporte para el corazón. Necesitamos amor, vivimos de eso. Necesitamos, lo necesitamos. Entonces, necesitamos tejer. Necesitamos conectar con los hermanos. Necesitamos ser rebaño, nación, pueblo, viña, familia. Necesitamos unirnos a otros. No nos salvamos como individuos. La carta a los Hebreos tiene algo muy interesante a este respecto. Entre las recomendaciones que da hacia el final de la carta, capítulo 12 o capítulo 13 de la carta a los Hebreos, les dice a esta comunidad, una comunidad que pasaba por una época de desánimo y de crisis, les dice el autor de la carta a los Hebreos, no abandonen sus asambleas. Nosotros lo podríamos traducir, no dejes la misa, no dejes la oración, no dejes el retiro, no dejes los momentos de encuentro con los demás, no los abandones, porque si te sueltas te caes. Nadie se salva solo. El lenguaje que tú vas a escuchar fuera es o el lenguaje del individualismo o el lenguaje de la complicidad. Complicidad que puede llamarse pandilla o que puede tomar otro nombre. Fuera del ámbito de la salvación, fuera de la conexión de amor y de fe con otras personas, lo que vas a encontrar es individualismo o complicidad. Y ninguna de las dos va a sanar tu corazón enfermo. Por eso necesitamos conectar con otros. Por eso necesitamos reconocer en los demás un pedazo de nosotros mismos. Esa frase la dice San Pablo de un modo muy bonito en la primera carta a los Corintios. Somos todos, dice Pablo, somos todos miembros de Cristo y somos unos miembros de los otros. ¡Qué cosa tan elegante y tan elocuente! ¿Sabes lo que eso quiere decir? Que un pedazo de mí está en ti, hermano. Que un pedazo de ti está en mí. Y que tenemos que conectarnos y tenemos que ser hermanos para que ese pedazo tuyo que está en mí tú lo puedas recuperar. Tú no puedes ser plenamente tú si no me recuperas a mí. Yo no puedo ser plenamente yo si no te recupero a ti. Si no soy contigo, si no existo contigo, si no trabajo contigo, yo no puedo ser plenamente yo. Eso es lo que sucede en la salvación, en la experiencia comunitaria de salvación. Ser comunidad, ser iglesia, esa es otra palabra muy propia del Nuevo Testamento. Ser iglesia, ser comunidad, no es simplemente un asunto práctico. Que tengo que ir a algún sitio para dar culto a Dios o para que Dios me oiga o para aprender algunas cosas. No. Es que si no soy comunidad, no soy. Si no soy cristiano, no soy. No puedo ser cristiano sino con otros, junto a otros. Hay personas que dicen, me gusta Cristo, pero no me gusta la iglesia. Sí a Cristo, no a la iglesia. Y se imaginan que pueden tener una relación con Cristo más o menos vertical, puramente vertical. Eso es falso. Solo puedo ser de Cristo siendo de su pueblo, siendo de su cuerpo. Otra palabra. Cuerpo, pueblo, rebaño, familia, viña, casa. Somos edificación de Dios, somos piedras vivas. Es decir, en la Escritura está clarísimo, asamblea, está clarísimo. Necesitamos conectar unos con otros. Hay un pedazo de mí que anda dentro de ti. Tengo que encontrarlo. Bueno, ¿cómo es esta experiencia de encontrar un pedazo de mí dentro de ti? Yo sé que eso suena demasiado romántico. Y algunos me miran así como, ¿para dónde va este tipo? Espere a ver. ¿Esto aquí qué es? Claro que suena romántico. Sí, señor. Suena romántico. Suena como una frase de amor. Para los que les falta inspiración, pueden copiarla libremente. Yo no reclamo derechos de autor. Copienla, utilícenla. La próxima vez que se encuentren con su enamorada, entonces le dicen, ¿cómo aprendí en mi último retiro? Bueno, yo no sé si eso le parezca muy romántico a ella, ¿no? ¿Cómo aprendí en mi último retiro? Hay algo de mí dentro de ti. Uy, wow, eso suena. Es como una conexión muy profunda y eso es lo que dice San Pablo. Somos miembros los unos de los otros. Eres como parte de mí. Pero le voy a contar una cosa. Precisamente porque hemos perdido esta dimensión comunitaria, por eso hemos recargado tanto el acento en la relación de pareja hasta reventarla. Y como decía Jesús, el que tenga oídos para oír que oiga. Le repito esa frase. Le hemos quitado tanta seriedad, le hemos quitado tanta fuerza a las demás relaciones y a los demás vínculos que deben tejer a los humanos, que entonces esperamos todo, de todo, de todo, de la relación de pareja. Y eso es como recargar demasiado el peso sobre una sola cuerda. Y entonces se revienta. Esto se entiende mejor con un ejemplo. Supongamos el caso de una mujer a la que llamaremos aquí, Llamémosla, por ejemplo, Jennifer. Jennifer es una muchacha que tiene una pésima relación con los papás. Muy mala relación, no se entiende, todos son peleas. En cambio, con los hermanos, ahí sí que está muy mal esa niña. Muy, muy mal. Discusiones, gritos, ¿por qué utilizas mi ropa? ¿Por qué usas mis cosas? No te metas en lo mío. Voy a cerrar mi cuarto con llave. Esa es la conversación diaria de Jennifer. Jennifer además tiene únicamente los papás y los hermanos, porque los tíos, los abuelos, los primos viven en otra parte, están muy lejos o no le prestan ningún interés. Entonces Jennifer prácticamente no tiene nada de familia. Jennifer dejó de ir a misa hace mucho tiempo, ella tiene 17 años, pero desde los 13 años se rebeló de los papás y dijo: yo a esa misa no vuelvo, yo allá no entiendo nada, a mí eso me aburre. Además, ustedes van a la misa en español y a mí solo me gusta la misa en inglés. Entonces Jennifer no volvió a la misa. Entonces Jennifer no tiene iglesia, Jennifer no tiene misa, Jennifer no tiene familia. Jennifer tenía una amiga, esa amiga se llamaba Marta. Marta era la mejor amiga de Jennifer, pero resulta que Marta y Jennifer se contaban todos sus secretos, todo, se contaban toda la vida, todo, absolutamente todo. Se decían todos sus secretos, eran súper amigas, andaban para arriba y para abajo. En fin, ustedes entienden. Pero resulta que un día Marta decepcionó o le falló a Jennifer. Porque resulta que Jennifer le pedía muchos consejos a Marta. Pero Marta tiene 16 años y Jennifer tiene 17. Y Jennifer quería que la niña de 16 años, que era su única consejera, le diera los mejores consejos del mundo. Pero Marta tenía también muchos problemas, porque Marta no quería a sus papás, Marta no tiene hermanos, Marta no tiene primos, Marta no tiene iglesia, Marta no tiene nada. Marta casi lo único que tenía era su amiguita Jennifer. Entonces Marta, de 16 años y sin nadie en el mundo, era la directora espiritual y encargada oficial de Jennifer. Eso era demasiado peso para Jennifer. Entonces resulta que Jennifer peleó con Marta. ¿Cuál es la situación de Jennifer en el momento? Jennifer tiene 17 años, no tiene papá, no tiene amigos, no tiene amigas, no tiene iglesia, no tiene primos, no tiene nada. En ese momento aparece un hombre llamado Robert. Ya casi podemos escribir una novela, ¿cierto? Aparece Robert. Robert aparece en la vida de Jennifer. Y Robert hace algo por Jennifer que nadie hace por Jennifer. Robert le sonríe a Jennifer. Y en ese momento, tan tinto, tabú, todo florece. Jennifer siente que el amor ha llegado a su vida, que por fin alguien la entiende, que ahora el amor existe, que la amistad tiene sentido, que el mundo... Y ahora empieza a apoyarse en Robert. Mucho más incluso de lo que se apoyaba en Marta. Entonces ella siente que Robert es su todo. Y le dice a Robert que por Robert haría todo lo imposible y más allá. ¿Qué está haciendo Jennifer en ese momento? Está poniendo en una canastica que se llama Robert todo lo que debía tener en muchas canasticas. Lo que no pone en la canastica que se llama papás, porque lo sacó de ahí, porque los papás no merecen que ella los quiera, se me está olvidando hablar. El amor que debería tener por los hermanos lo sacó de ahí, porque los hermanos no merecen que ella los quiera. Lo que debía tener en los amigos lo sacó de ahí. Y entonces, ¿qué hace Jennifer con todo ese poco, con ese paquete pesado? Todas esas monedas, todo ese tesoro lo ha puesto en una sola canasta que se llama Robert. Toda su esperanza está en Robert, porque Robert es tan lindo. Robert es tan especial. He's so cute, he's so wonderful. Bueno, es decir, ustedes entienden la idea. Además, Jennifer está convencida de que está tomando la mejor decisión, porque todas las películas que ha visto en la televisión solo muestran un tipo de amor, un único tipo de amor, uno. Y ese único tipo de amor es amor de pareja. Es el único tipo de amor que muestran. Y según ese amor de pareja, pues ya se sabe lo que hay que hacer.
Se supone que hay que besarse y besarse hasta que den ganas de acostarse y luego acostarse y acostarse hasta que todo.
Bueno, esa es la vida de Jennifer. ¿Ustedes qué creen que le va a pasar a Jennifer? ¿Ustedes qué creen que le va a suceder? Les doy pistas. Robert peleó con los papás, vive solo, no tiene amigos. Su único amigo se llamaba Pablo, pero Pablo tuvo que devolverse a su país. De manera que Robert espera que Jennifer sea al mismo tiempo la hija, la hermana, la amiga, la consejera, la mamá, la abuela, la prima. Y mientras tanto Jennifer está esperando que Robert sea el papá que no tiene, el consejero que no tiene, el sacerdote en el que no cree, el hermano que perdió, el primo que nunca llegó, el abuelo que le aconseja. Ella está esperando que Robert sea un gigante que además tiene que ser muy bueno, que no puede fallar. Y Robert está esperando que Jennifer sea maravillosa, perfecta, inmaculada, tiene que ser bella, buena consejera, disponible, alegre, estable. Cada uno está esperando toneladas y cada uno está dando moneditas. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Han acertado. Lo que ustedes pensaron, eso es lo que va a pasar. Será una puñalada más en el corazón de Jennifer. Una puñalada más. Porque ella está esperando demasiado. ¿Quiere decir eso que es malo tener novio, que es malo que una mujer quiera a un hombre? Claro que no. Es muy bueno. Es muy bueno que una mujer quiera a un hombre y que un hombre quiera a una mujer dentro de ciertas circunstancias. Pero aunque se den las circunstancias, hay que saber que lo que estás queriendo es una persona. Una. Este drama se hace todavía más grave cuando uno vive en un país que no es el país de uno. Precisamente porque la mayor parte de la familia está en otro sitio. Entonces, ¿qué pasa? Que el día que Jennifer pelea con Roberto, ella sencillamente siente que se le ha fracturado el universo. Ella siente que entonces no hay nada, que entonces no vale la pena nada, que entonces yo me muero. Y se muere, y se matan. Y hay que entenderlo. No lo estoy justificando. Pero es por eso, porque nosotros queremos que el amor de pareja resuelva todo. Queremos, o así nos está enseñando el cine y la televisión, creemos que con tener pareja, wow, uy, ya tengo pareja. No, uy, por fin empecé a existir, hola, fue difícil, muy difícil, pero al fin lo logré, ya ahora sí existo. ¿Es malo el amor de pareja? Claro que no. El amor de pareja se lo inventó alguien que sabe muy bien lo que hace. El amor de pareja se lo inventó Dios. Y está muy bien inventado. Pero el amor de pareja no resuelve todo. Tú necesitas amor de familia, amor de amigos, amor de iglesia. Los necesitas. Necesitas comunidad. ¿Cuál es la mejor garantía, por ejemplo, de que estos jóvenes, hombres y mujeres que hoy tenemos aquí, sean felices en su matrimonio? Por ejemplo, aquí veo algunos allá también. Quizás algunos de ellos digan, mi vida va a ser un hogar, mi vida va a ser un matrimonio. ¿Cuál es la mejor garantía de que están bien preparados, hasta donde es posible, para esa vida matrimonial? La mejor garantía es que reciban amor de muchas fuentes. La mejor garantía es que las canasticas no estén vacías. Si una muchacha, que puede ser la misma Jennifer, tiene una buena relación con el papá, no va a buscar un papá en Robert. Si tiene una buena relación con la mamá, entonces no va a buscar en el regazo de Robert el cariño de la mamá. Porque resulta que hay niñas que parece que tienen un poco de confusión sexual y entonces creen que pueden recostarse en el pecho de un muchacho en cuyo torrente sanguíneo circula más hormonas que sangre. Y ellas creen, ay, consiénteme un poquito. Y el tipo está pensando mucho más que consentirla. Claro que la consiento. Claro que la voy a consentir. Harto la voy a consentir yo a usted. Está buscando la ternura y el mimo que debía haberle dado a la mamá, lo está buscando en el pecho de un tipo bien hormonado, el cual tiene planes bastante diferentes. Si ella tiene una buena relación con el papá, una buena relación con la mamá, una buena relación con los hermanos, uno tiene que tener hermanos. Bueno, pero no todos tenemos la culpa. Si somos hijos únicos, ¿qué culpa hay? Si la familia tuvo que quedarse una parte en un país y otra parte en otra, pues sí, hay dificultades. Por eso, Dios se inventó, el mismo que se inventó la familia, se inventó otra cosa que se llama comunidad y que se llama iglesia. Y que se llama koinonía. La palabra koinonía en el Nuevo Testamento indica una comunidad donde reina el amor de Dios. Entonces, yo no puedo hacer nada con el hecho de que mi familia es incompleta. Y de alguna forma todas las familias son incompletas. Porque el papá se murió, porque el papá no estuvo, porque solo hubo hombres y no hubo mujeres, porque soy hija única, porque tuvimos que ir a otra parte. Pero hay una manera de encontrar mi familia más plena, mi familia más grande, mi familia más íntegra, mi familia donde circula no sangre, sino el amor de Dios. Y eso se llama la iglesia. Por eso dice la carta a los hebreos, no mutilen a la iglesia, no se recorten de la iglesia, no se vayan de la asamblea. Entonces yo tengo que hacer parte de la comunidad y tengo que sentir que por la comunidad circula la misma sangre de Cristo que circula en mí. Somos miembros unos de otros porque en nosotros circula la misma sangre de Cristo. En la misma primera carta a los Corintios dice San Pablo, todos hemos bebido de un mismo cáliz. La sangre de Cristo es la que nos hace hermanos. La sangre de Cristo es la que nos hace una sola comunidad. Entonces, si Jennifer pertenece a una comunidad viva, ¿sí? Dios quiera que tenga un gran papá, una gran mamá, unos buenos hermanos, primos y todo. Pero las familias suelen ser incompletas. Créanme que todas suelen ser incompletas. Y además, aunque estén físicamente los personajes, a veces las cosas se dañan. Eso es así. No lo podemos evitar. Digamos, lo podremos evitar a medida que tengamos mejores comunidades eclesiales, pero por el momento la realidad es esa. Imagínate que nosotros empezamos a encontrar en la iglesia eso. Supongamos que yo soy un degenerado que está tratando de lograr algo de cualquier muchachita. Y entonces, esta vez no voy a pensar que yo soy Robert, el que ha tenido problemas simplemente, sino esta vez soy Robert, el que quiere aprovecharse de la que se deje. Si yo voy y enfoco mis baterías y ataco, esto se llama acoso y asedio o acoso y derribo. Si yo voy allá a caerle, a destruir, voy a caerle a esta mujer, pero resulta que ella tiene una gran conciencia de su dignidad de hija de Dios. Va a ser muy difícil que caiga. Y además de eso, ella tiene muy buenos amigos y la pasa muy bien con sus amigos. Entonces no va a buscar en mí el gran salvador. Además de eso, sabe lo que es un papá y reconoce no solo la paternidad natural, sino la paternidad espiritual, porque es amiga del sacerdote. Y es un sacerdote íntegro, y es un sacerdote que la ha acompañado, y es un sacerdote que le ha mostrado el rostro de Dios Padre. Y esta joven ha reconocido el rostro de Dios en el cuidado que la iglesia ha tenido de ella. No solo eso, esta muchacha se ha encontrado con Jesucristo. Y sabe que Jesucristo ha derramado su sangre por ella. Y en momentos de especial fervor ha sentido que la sangre de Cristo circula por sus propias venas. Y ella misma ha escuchado cuando San Pablo dice, eres templo del Espíritu Santo. Y ella ha sentido, soy templo del Espíritu y la sangre de Cristo circula por mí. Y no solo eso, se ha encontrado con Cristo en la persona de los pobres. Ha participado en actividades de su parroquia. Ha ayudado a llevar alimentos y ropa a los necesitados. Ha visto la sonrisa de Cristo en el pobre. Ahora llega Robert a atacar a esa niña. ¿Logrará mucho? Yo creo que no logrará nada. Porque las estrategias de los seductores, de los violadores y de los embaucadores, a menos que utilicen la pura fuerza bruta, de lo cual no estamos hablando aquí, la estrategia de los seductores y de los embaucadores siempre es la misma. Siempre buscan a la ovejita coja. Siempre buscan a la que está sola. Siempre buscan a la que está necesitada. Un embaucador, un engañador, siempre irá detrás de la Jennifer que tenga cara de que alguien debería quererme, caray, alguien debería quererme. No habrá por ahí nadie que me quiera. Esa es la candidata ideal. Pero una Jennifer que pueda mirar a los ojos a Jesucristo, una Jennifer que se sienta feliz de ser comunidad, una Jennifer que se sienta orgullosa de sus raíces y de su familia, una Jennifer que sepa que es templo del Espíritu Santo, a esa Jennifer no le cae cualquiera. Y si lo intenta, lo que se encuentra es que esta muchacha inmediatamente lo detiene y dice: mira, creo que estás buscando donde no es. Ni yo quiero perder el tiempo contigo, ni tú pierdas tu tiempo conmigo. Adiós. Y esta Jennifer no se va a sentir triste de decirle adiós a esa persona que la está asediando así. ¿Por qué no se va a sentir triste? Porque ella tiene muchas otras canasticas. Esto se llama la teoría de las canasticas. Claro que esto vale también para hombres. Yo aquí lo cuento con mujeres, porque son aquellas que resultan más directamente afectadas. En el problema de un aborto o algo así, la primera que queda despedazada es la mujer. Pero esto vale también para nosotros los hombres. Nosotros igualmente necesitamos eso. Si nosotros tenemos nuestra familia de origen y además tenemos una comunidad eclesial, fíjate todas las palabras que hemos utilizado: rebaño, comunidad, viña, pueblo, iglesia, casa, todo eso somos, cuerpo. Si somos todo eso, y si yo vivo así, entonces mi sistema emocional y afectivo se estabiliza. Mi autoestima se mantiene en su lugar preciso. La aguja marca sano, está sano. Y si yo estoy sano, entonces puedo construir relaciones sanas. Y así puedo encontrar, si esa va a ser mi vocación, puedo encontrar la persona que realmente, realmente Dios me ha dado. Eso es vivir como nación santa y como pueblo sacerdotal. Terminemos esta explicación basándonos en otro elemento de esta oración que hicimos. Tiene la ventaja de que estos textos ustedes los tienen y son suyos. Esto ustedes lo pueden llevar a la casa. Tomen ustedes el Salmo 124 que estábamos rezando hace un momento. Y ahí tenemos otro elemento con el que vamos a terminar esta reflexión, que considero nos da mucho ánimo, mucho aliento para ser miembros vivos, piedras vivas de la iglesia. Dice el Salmo 124, esta es la numeración de la liturgia de las horas. Si ustedes lo quieren buscar en la Biblia, hay una pequeña diferencia numérica, es el 125 en sus Biblias. Dice de la siguiente manera, o ahora creo yo que me equivoqué. Me hacen el favor de disculparme, es el 123. 123, que en la Biblia es el 124. Mira, aquí está la clave de cómo se construye comunidad según Dios. ¿Cómo se hace sociedad según Dios? Porque hay una gran diferencia entre la manera como esto sucede según Dios y la manera como sucede según el mundo. Explico brevemente. Según el mundo, la manera de hacer comunidad o de hacer sociedad es conveniencia. Es decir, la manera de hacer sociedad según el mundo es: a ti te sirve y a mí también. A ti te conviene, a mí también. Es decir, en la intersección de nuestros intereses. Esa es la palabra fundamental, el interés. ¿Qué es lo que nos muestra, en cambio, el Salmo 123 de la liturgia de las horas, que es el Salmo 124 de la numeración de la Biblia? Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, ya por ahí uno presiente, este es un salmo de carácter esencialmente comunitario. El que aquí habla se refiere a una experiencia comunitaria, una experiencia comunitaria de fe y de pertenencia. Pero esa experiencia comunitaria se sustenta en una experiencia comunitaria de salvación. Y ahí está la clave. Vamos a leer. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. ¿Sí ves cómo todo es comunitario, no? Nosotros, nos, contra nosotros, nuestro. Nos habrían arrollado las aguas llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor que no nos entregó como presa a sus dientes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Todo es comunitario, todo, en este Salmo 123. Nuestro, nuestro, nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Aquí habla una persona y aquí habla un pueblo. Pero ¿qué es lo que hace que ellos se vuelvan pueblo? La frase clave está donde dice, hemos salvado la vida. Es decir, ¿te acuerdas que antes preguntamos cómo hago yo para reconocer que hay algo tuyo en mí y que hay algo mío en ti? Pues lo tuyo que está en mí se llama Jesús y lo mío que está en ti se llama Jesús. Jesús, la sangre de Jesús, la vida de Jesús, la obra de Jesús, eso es lo que compartimos. Vamos a verlo más claramente. Hace unas semanas el mundo entero tuvo una gran alegría cuando 33 mineros chilenos fueron rescatados de las profundidades de la corteza terrestre. Estaban literalmente sepultados vivos a 700 metros de profundidad y gracias a un esfuerzo tecnológico de muchos países, incluidos los Estados Unidos, se logró la liberación de todos y cada uno de ellos. Fue un momento de júbilo, muchos lo vimos por televisión, muchos derramamos lágrimas de alegría, ¿verdad? Cuando iban saliendo cada uno de estos hombres que habían estado sepultados tanto tiempo. Pero en esa mina no trabajaban únicamente 33 personas, trabajaban cientos de personas. Sin embargo, 33 fueron los que vivieron esa experiencia. 33 que tuvieron que durar semanas allá sepultados. 33 que luego pudieron mandar ese papel, que fue una cosa que, no sé si yo me estoy volviendo demasiado sensible, pero a mí hay una cantidad de cosas que me hacen llorar. Yo vi el papel ese que le han tomado fotos, lo de los estamos bien todos los 33, no sé qué, escrito con un lápiz rojo. Eso lo hace llorar a uno. Bueno, en la mina trabajaban muchas personas, pero este grupo de 33 compartieron esa experiencia. ¿Experiencia de qué? De tragedia, porque es una tragedia que te quedes allá sepultado. Experiencia seguramente de dolor, de desesperación. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué muerte me espera en estas tinieblas? Y luego, experiencia de qué? De salvación. Cuando llega la sonda esa, cuando los encuentran, cuando empiezan a bombearles aire, cuando empiezan a mandarles alimentos, cuando empiezan a mandarles mensajes. Y eso lo vivieron ellos juntos. Los 33 estaban allá cuando baja la primera cámara y aparecen con esos rostros tiznados y el mundo entero empieza a ver a estos hombres allá sepultados. Y luego todo el trabajo para crear esa especie de vehículo en que fueron subiendo los uno por uno. Bueno, ustedes recuerdan los detalles, pero es bueno regocijarnos en esos momentos que fueron tan felices. ¿A dónde voy yo? A que estos 33 que fueron así rescatados, durante su experiencia, primero trágica y luego feliz, crearon unos vínculos estrechísimos.
Es lo mismo que sucede con los náufragos. Es lo mismo que incluso sucede con los presos. Hace poco una amiga muy querida me comentaba su experiencia en la cárcel. A ella la involucraron en un negocio sucio de corrupción, de mal manejo del dinero, fue a dar a la cárcel. Hasta donde yo entiendo y hasta el último detalle, ella era perfectamente inocente y de hecho salió relativamente pronto, pero pasó meses en la cárcel. Estando allá en la cárcel no perdió el tiempo. Organizó grupos de oración, organizó catequesis, se volvió amiga de muchas de sus compañeras de prisión. Un día estaba ella caminando para recibir su almuerzo. Almuerzo llamamos en Colombia la comida de mediodía, en otras partes le llaman la comida. Bueno, iba ella camino de recibir su comida y la llaman aparte. Y ella lo primero que pensó fue, ¿ahora qué hice? Y le dicen delante de las demás compañeras, tu proceso ha salido bien, se ha declarado tu inocencia, estás libre. Y ella, claro, estalla de júbilo y siente una gran alegría, pero al mismo tiempo empieza a sentir pesar, porque ya se había vuelto muy amiga de esas compañeras de prisión. Y las compañeras también lloran de alegría porque esta sale libre y todo el mundo sabía que era inocente. Lloran de alegría porque sale libre, pero al mismo tiempo lloran de pesar por la separación. Es decir, lo que hace que uno se vuelva comunidad es compartir experiencias de salvación. Esos 33 mineros llegaron a ser mucho más que colegas, mucho más que compañeros de trabajo. Algunos de ellos utilizaban un lenguaje que no era ni siquiera el de amigo. Estos son mis hermanos. Mis hermanos, porque es que vivir esa tragedia, vivir esas semanas, encontrar esa esperanza y salir salvado, eso hace que tú seas comunidad. ¿Cómo aplicamos esto de los mineros a nosotros? Mira, el mundo se encuentra en una situación tan seria, es tanta la destrucción de la vida humana, es tanta la destrucción de la juventud, es tanta la destrucción de la familia, que los amenazados somos todos. Y si nosotros logramos tomar conciencia de que estamos amenazados por los mismos enemigos, descubriremos que estamos en una situación semejante, y no exagero, a la de estos mineros o a otras personas que han pasado por esas tragedias. Yo te invito, puede parecer exagerado, te invito a que mires a estas personas que están aquí en la iglesia, los que han venido a este retiro. Te invito a que los mires y a que los mires como sobrevivientes. Raro, ¿no? Uno dice, ¿pero sobrevivientes de qué? ¿Sobrevivientes? ¿Por qué sobrevivientes? Sobrevivientes del desastre de la incredulidad. Sobrevivientes del desastre del relativismo. Sobrevivientes del desastre de tantas tentaciones espantosas, de tantos vicios que quieren adueñarse. Mira, este joven que está aquí, o esa joven que está allá, este señor que está ahí atrás, son sobrevivientes. ¿Por qué? Porque las garras del enemigo han tratado de agarrarlo por un lado y por el otro, a ver si lo vuelvo alcohólico, a ver si lo vuelvo qué, a ver si lo... Nosotros somos sobrevivientes, tú y yo. Sobrevivientes que muchas veces llevamos heridas. No he dicho que seamos sobrevivientes inmaculados. Inmaculada, que haya declarado la iglesia, solo una. Nosotros no somos sobrevivientes inmaculados. Como decía Humberto Romanis, en el siglo XIII llevamos huellas de la guerra. Como Cristo, que entró en el cielo con huellas, son sus llagas santísimas. Nosotros llevamos huellas de la guerra, pero somos sobrevivientes. Sobrevivientes que seguimos creyendo en Jesús, sobrevivientes que proclamamos el Evangelio de salvación, sobrevivientes que hemos encontrado sentido en el sacrificio de amor de este hombre Dios, sobrevivientes que estamos felices, felices en Él, sobrevivientes que tenemos una historia que contar del amor de Él, Por eso es tan importante el testimonio en los grupos parroquiales, en los grupos de oración. Los testimonios. Porque cuando uno oye un testimonio, uno dice, uy, yo soy sobreviviente. A mí me ha pasado lo que le pasó a esa persona. Soy un sobreviviente. Cuando los cristianos se reunían en las catacumbas. Tú sabes que la red de catacumbas en la ciudad de Roma ocupa kilómetros. No son metros, son kilómetros, esa red subterránea, donde muchas veces se movían los cristianos y en cruces de esos caminos subterráneos se reunían para celebrar la misa. Imagínate lo que es eso, saber que a unos metros está el Coliseo Romano y si te descubren allá te entregan a las fieras, saber que eso sucede y estar tú aquí celebrando la misa, hablando en voz baja, como un secreto de amor, como el cardenal Van Thuan allá en Vietnam, celebrando la misa entre susurros. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Entre susurros. Imagínate si se iban a sentir o no comunidad. Y si alguno de nosotros nos delata, nos matan a todos. Imagínate el sentido de comunidad que se adquiere ahí. Por una parte somos sobrevivientes de la persecución, pero por otra parte tenemos que apoyarnos los unos a los otros porque si no nos destruyen. Celebrando así la misa. Imagínate cuando algunos de ellos, es que esas historias de los primeros mártires, cuando capturaban a alguno de ellos y lograba mandar razón. Y eso que cuento de derechos humanos, ni convención de Ginebra, ni nada. Lograba mandar razón que ya se había fijado fecha para los juegos gladiatorios de tal ocasión. Ahí va a ser mi muerte. ¿Y sabes qué era lo único que pedía? O sea, ¿qué pide una persona que ya tiene la fecha de la muerte? ¿Sabes qué era lo que pedían? Si pueden, por favor, mandarme la Eucaristía. Imagínate eso. Y entonces viene el problema, porque la comunidad sabe que hay que mandarle la Eucaristía a esa persona. Pero si tú vas allá llevando la Eucaristía, si tú dices que eres cristiano, te agarran a ti también. Entonces, valiéndose de mil recursos, envolviendo ese pedacito de pan en telas, escondiéndolo para ver cómo se llega allá, cómo se le hace llegar. Para muchos de estos mártires, su última comida, cuando ya ellos se iban a volver comida, su última comida era el cuerpo de Cristo. Eso es ser comunidad. Lo único que pedían estos mártires, que sabían que lo tenían todo perdido, es el cuerpo de Cristo. Enviadme el cuerpo de Cristo. Porque ellos sabían que el cuerpo de Cristo era lo que los unía a la comunidad, más allá de las rejas, más allá de los guardias, más allá de las prisiones. Solo el cuerpo de Cristo me conecta con los demás. Y este cardenal que tuvo prisionero el régimen comunista en Vietnam, ¿sabes cómo logró entrar vino? Porque él quería celebrar la Eucaristía. ¿Sabes cómo logró entrar vino? Convenció al carcelero de que tenía un problema estomacal y necesitaba un poco de vino para hacerse un remedio. Y entonces le entraron en un frasquito y entonces él no tenía cáliz porque en esa prisión se trataba sobre todo de eso, de mantenerlo humillado. Entonces él hacía un cuenco en su mano y en la mano, consagraba la sangre de Cristo. Así comulgaba. Eso es saber lo que vale la Eucaristía. Eso es saber lo que es conectarse con la iglesia entera. Ese hombre logró sobrevivir, él le predicó unos retiros al Papa después, al Papa Juan Pablo II. ¿Qué se sentirá oír hablar a un mártir vivo? Pues este señor que comulgaba así en su mano, en el cuenco de la mano, este señor, a través de esa sangre de Cristo, sabía que estaba unido a todos los cristianos del mundo. Aquí estoy unido a mis hermanos. Este es el cuerpo de Cristo. Hermanos míos, necesitamos conectar unos con otros. Necesitamos vernos como sobrevivientes. No esperes a que se caiga, a que peque, a que se aleje uno de tus hermanos. Interésate por ellos. Ahora, por ejemplo, vamos a tener nuestro siguiente receso.
vamos a compartir unos alimentos. Yo te pido, sal de ti, interésate por tu hermano, es otro sobreviviente. Necesita de tu atención, necesita de tu cariño, necesita de tu oración para poder seguir el camino. Uno solo y el mismo es el que nos ha salvado a todos. Se llama Jesucristo y su sangre palpita en nuestras venas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.